declaró que su residencia en el estado de la Florida fue allanada por agentes del FBI. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes, como cada día de lunes a viernes en horas de la mañana, tarde y noche, de martes a sábado por la madrugada y también el fin de semana, sábado y domingo. Hoy le vamos a brindar la segunda parte con un slugger de el Yumurí, de la ciudad de Matanzas, del equipo de los Cocodrilos. Efraín Montegarro García es nuestro ingeniero de sonido. Vertica Raval, la productora. Recuerden nuestro correo electrónico: Deportes con los grandes @gmail.com. Así que, Montecarlo, nos vamos con nuestro invitado.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de tener por segunda vez aquí en Deportes con los Grandes al slugger matancero Michel Abreu, quien se dio a conocer, bueno, a nivel escolar infantil ahí en Matanzas, desde que comenzó a practicar judo en la parte esa de la sala Aurelio Janet. Después fue al Palmar del Junco y ahí comenzó la trayectoria de Michel Abreu hasta intervenir en juegos provinciales, escolares y juveniles, juegos nacionales, llegar al equipo juvenil y ya muy joven formar parte del equipo Cuba y a los 15 años poder debutar en el equipo de los Cocodrilos en la campaña 1994-1995. Ese año jugó muy poco, estuvo lesionado en un evento que se efectuó en Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, pero ya Michel se dio a conocer en la campaña 95-96, cuando Abreu el Yumurino conectó 12 jonrones, 52 impulsadas, batió 3.43, pero lamentablemente merecía ganar el premio al novato del año, pero se le dieron a un pitcher. Michel en realidad tenía los mejores números. En el primer programa abordamos la trayectoria de Michel Abreu en Cuba y bueno, hoy vamos a hablar de su entrada al béisbol profesional en Estados Unidos. Pasó por Nicaragua, por México y en Japón. Ahí en Japón se hizo famoso por los jonrones que conectó, descomunales, kilométricos. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Michel. Bienvenido por segunda vez aquí a Deportes con los Grandes.
Un placer para mí, Elio, y gracias por la oportunidad nuevamente. Aquí estamos.
Gracias, muy amable de tu parte. Bueno, ya abordamos muchas cosas de tu etapa en Cuba. En el año 2006, el equipo de los Mex le llamó la atención. Michel Abreu ya era conocido en Cuba, había estado en muchos eventos internacionales, y el equipo de Nueva York te firmó en una época que ya estaba retirado. Bueno, Toca ya no estaba ahí, Jorge Luis Toca, el villaclareño, ya no estaba Rey Ordóñez, y habían pasado otros cubanos por ahí en esa época, pero ya no estaban. Llegó un 2006 de Michel Abreu, comenzando en la Liga de Novatos, en la Liga de Mesa en Arizona. ¿Cómo fue la firma tuya con los Mets de Nueva York, aquí en las Grandes Ligas, y tu primera temporada comenzando con el equipo de Mesa en la Liga Introduccional?
Sí, fue una experiencia muy, muy buena, tú sabes, fue una experiencia que cuando tú la vives, tú sientes el cambio del amateur, de la pelota de Cuba, a llegar a, pues, a un equipo profesional, a una organización de Grandes Ligas y pasar por todo ese proceso, pasar por todo, como uno dice, por toda la maquinita que uno tiene que pasar para que te ajusten bien y poder llegar a tener rendimiento, poner buenos números. Y fue muy fuerte, ¿verdad? Fue muy fuerte. Te levantabas a las 6 de la mañana y eran las 6 de la tarde y todavía estabas saliendo del complejo. Pero cuando uno, ¿sabes?, uno siente el deporte, uno hace lo que tiene que hacer y uno trabaja fuerte para llegar a las metas.
Sí, sí. Pero, bueno, sí. En esa liga de Mesa en Arizona, la liga instruccional, conectaste 6 jonrones y 25 impulsadas. Háblame, porque siempre es bueno hablar de la experiencia, tu primer equipo profesional Y bueno, estar al lado ahí de un grupo grandísimo que después jugaron en diferentes ligas. Y bueno, ver a un Michel Abreu en Arizona jugando béisbol, para ti fue impresionante, ¿verdad?
Sí, esa liga que se le dice la Arizona Fall League, que es la liga de los prospectos de cada organización, que ellos mandan a los mejores jugadores que ellos
los
tienen.
Los prospectos.
Los prospectos que ellos tienen en ese momento, porque yo venía de ganar el Champion Bat en AA y ser el MVP de AA. Y me fue muy bien ese año, como usted dijo ahorita, 17 jonrones, batié 3.32, fui el primer cubano nacido en Cuba en ganar un título de bateo en Estados Unidos, en ligas menores. Y fue algo, tú sabes, fue mi primer año bien, como uno dice, uno llegó con el pie derecho. Entonces eso me consagró, que casi todos los muchachos ahí, los compañeros del equipo pensaban que me iban a dar la oportunidad en septiembre de mandarme para el equipo grande.
Bueno, ese año 2006 con el equipo Binghamton en la AA, jugaste más de 110 partidos, conectaste a Michel Abreu, 26 jonrones, ¿no es así?
17 jonrones,
pulsaste 70 y bueno, bateaste por 3.32. Sí. Fue un milagro que no subieran a grandes ligas.
Exactamente. Normalmente cuando ya consagraba las ligas menores, a los que van a subir, el manager lo llama para la oficina. Y a mí fue el primero que me llamaron, que todo el mundo pensaba que me iban a mandar para grandes ligas, pero fue para mandarme para Arizona Fall League. Entonces el mismo manager me dijo, yo sé que a lo mejor tú piensas que vamos a mandar para grandes ligas, pero no, lo que vamos a hacerle es mandarte para Arizona. Y me felicitó por el tremendo año que tuve, que esto con lo otro, y que siguiera trabajando, no sé qué más. Y ya cuando yo salí para afuera, todo el mundo empezó a aplaudir pensando que me habían mandado
para grandes ligas.
Pero realmente dije, no es para Arizona. Y la gente, pero ¿cómo fue? Pero bueno. Sí. Nada, eso fue una, como quiera que sea uno, tú sabes, después como tú dijiste, fui para Arizona Fall League y ahí la liga estaba bien fuerte, pero nada, tuve 16 jonrones, tuve 25 carreras.
Y bateaste casi 300, 280.
Sí, y fue una liga que, como hay tantos prospectos, no te ponían a jugar todos los días.
Sí.
Yo jugué 19 juegos y empujé 25 carreras, fue
un buen año. Michel, ¿qué te pasó en el 2000, al año siguiente, no? El 2007.
El 2007 era el año, todo el mundo pensaba de que iba a empezar en el equipo grande, y ese era el pronóstico que había. Esas fueron palabras de Omar Minaya, que era gerente general.
Sí.
Pero un mal manejo no quiero señalar a nadie, pero un muy mal manejo. Y nunca me llegó mi residencia, nunca me llegó, porque tú sabes que nosotros los cubanos tenemos
necesitamos la residencia de Estados Unidos.
Sí, cuando tenemos un año y un día aplicamos para la residencia y te llega el permiso de trabajo primero y después de la residencia. Nunca llegó ninguna de las dos cosas. Entonces yo estuve ese año completo
sin hacer nada,
solamente entrenando en el complejo.
Sí. En el 2008 jugaste en New Orleans, ¿no? En la Triple A. Te fue muy bien ahí, Michel. 15 jonrones, 66 impulsados, bateaste 343, ¿no?
Empecé, también fue un año, y lo más impresionante fue mi último mes, en agosto, batí 4.38.
Sí.
Fue también otro año de que también se pensaba que me iban a llamar al equipo grande, sobre todo como terminé, porque tengo que serte honesto, no empecé bien.
Sí, pero levantaste al final.
Sí, mi primer mes batí para 2.20.
Sí.
Entonces.
Bueno, te fuiste ya para la liga de Venezuela, ¿no? Con una liga muy fuerte, la campaña 2008-2009 con el equipo de La Guaira. Y esa misma temporada, bueno, con Azucareros, ¿no? En la Liga de República Dominicana. Sí. ¿Qué te parecen esas ligas, tanto en la venezolana como en la dominicana?
Muy fuerte la liga, muy fuerte. La liga
¿Crees que son superiores al béisbol cubano en las series nacionales?
Oh, sí. Uh-huh. Sí, muy superiores. Porque son jugadores de patio, pero el béisbol de Dominicana es un béisbol muy fuerte como el de Cuba, pero más concentrado.
Y hay peloteros retirados de Grandes Ligas, bueno, que ya no están jugando en Grandes Ligas.
Exactamente.
Y otros prospectos de Grandes Ligas que lo dejan jugar en Dominicana.
Exacto, al principio, porque sí. Ya después empiezan a llegar los peloteros grandes, que están en Grandes Ligas, que siempre juegan.
Sí.
A no ser lo que tienen los contratos grandes, que las organizaciones no lo dejan.
Lo cuidan demasiado, sí.
Lo cuidan demasiado, pero si no están protegidos, juegan, porque ese es su país, eso ellos juegan, igual que Venezuela juegan.
Sí. Bueno, después jugaste en la AAA con el equipo Buffalo en el estado de Nueva York. Esa es una instalación grandísima. Incluso el Toronto estuvo jugando ahí con la situación de la pandemia en Buffalo, ¿no?
Es correcto, sí, es correcto. Ahí Buffalo, una plaza bien fría, súper fría.
O calurosa, porque a mí me ha tocado estar en el invierno y el verano.
Ajá.
Y la ciudad más calurosa en el verano es precisamente Buffalo. Increíble. Ajá. Suba casi 40 grados.
Mira para eso, un contraste tremendo.
Sí.
cuando estamos jugando nosotros, bueno, los primeros tres juegos se suspendieron porque estaba nevando, entonces hubo que suspender esos primeros juegos bien fuerte y bien difícil por el frío que hace en Búfalo.
Sí, sí. En Arecibo, ¿cómo te fue en la Liga de Puerto Rico?
Arecibo, ahí fue mi tercer, déjame ver, mi segundo MVP de mi carrera.
12 jonrones, 42 impulsadas y 351, Michel. Acabaste con el picheo contrario.
Exactamente, ahí quedé líder jonrones y líder impulsado otra vez. Me faltaron varios punticos para ganar.
¿Por qué no subiste a Grandes Ligas? ¿Qué pasó ahí, Michel? Porque honestamente eras el mejor prospecto y el mayor prospecto dentro de los Mex.
Eso es una pregunta que yo me la tengo guardada, reservada para cuando yo, si Dios me da la oportunidad de hablar con Omar Minaya, preguntárselo.
Sí.
¿Me entiendes? Uh-huh. Porque realmente, ahora que uno está en esta etapa aquí de entrenador, de coach, tuve 4 años trabajando con Toronto, de entrenador de Hitting Coach, y tú ves todos los movimientos que se hacen, tú ves los muchachos como suben a Grandes Ligas, y muchas veces tú dices, bueno, yo tuve mucho mejor rendimiento que muchos muchachos que están ahora mismo en Grandes Ligas.
Y lo suben.
Y nunca me llamaron, entonces... Es una pregunta que yo tengo guardada para un día cuando tenga la oportunidad de ver a Omar Minaya.
Sí.
Hacérsela.
Bueno, lo que pasó. Jugaste en el equipo de Tabasco en la Liga Mexicana y en Obregón, la campaña 2011-2012. Monterrey en Mexicali, ahí en la Liga de Verano acabaste porque fuiste el MVP, Champion Bate, un Michel Abreu reverdeciendo laureles.
Así mismo, ahí ya cogí mi cuarto MVP y... Una liga de verano en México que la gente algunas veces la subestiman porque piensan de que es una liga floja, pero no. Cada vez se pone más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y una liga larga también, tú sabes. Casi 5 meses viajando para aquí, viajando para allá. Y una liga fuerte también con 7 extranjeros de refuerzo más los peloteros mexicanos, que cada vez hay más peloteros en las ligas de Estados Unidos. Entonces, sí. Es una liga fuerte.
En ese 2012... conectaste 35 jonrones, más de 130 impulsadas.
Es un equipo, es una liga así, me fue bien y 3.75 de averaje. Fue un otro año bueno que tuve en mi carrera.
En Monterrey bateaste 370 y pico, sí.
Sí, 3.75 de MVP también. Y sí,
29 jonrones en el Monterrey con 106 impulsadas. Tú eras el rey ahí, ahí todo el mundo te iba a tirarse fotos contigo, a firmar autógrafos, firmar todo lo que tuviese en la mano los fanáticos, ¿no?
Eso fue un año que tuvimos desde que empezamos hasta que terminó, hasta los playoffs, nunca perdimos el primer lugar. Y era la Liga Norte de México, la zona norte, porque es zona norte en zona sur, la zona norte es muy fuerte porque hay equipos como los Diablos Rojos, que son los legendarios, los Monterrey, los Acereros Monclova, Zaraperos Saltillo, son esos 4 equipos, son equipos que son, tú sabes, son élite en México,
bueno,
y están en la misma zona.
En esa liga mexicana de verano, con el Mexicali, acabaste, y aprovechaste la oportunidad, Michel Abreu, el Yumurino, fuiste a la campaña 2012-2013, que generalmente comienza en octubre, hasta que viene la Serie del Caribe en febrero del siguiente año, jugaste con Licey, te fue muy bien también ahí.
Licey, sí, regresé ya mi último año para Dominicana, fue mi tercer año, y sí, efectivamente, fue un año bueno también, de buen averaje, un equipo muy fuerte como Licey, como los Yankees, el equipo de la capital de Dominicana, y estadio lleno y buena experiencia.
Sí. Bueno, con todo lo que había hecho en México, en Venezuela, en Puerto Rico con Arecibo, en República Dominicana con Licey, ya los scouts de la Liga Profesional de Béisbol de Japón, bueno, es la segunda del mundo después de Grandes Ligas, te estaban observando, estaban mirándote y para ver si te ofrecían un contrato. Finalmente lo lograste, te fuiste en el 2013 para la Liga de Japón, muy fuerte, con tremendo picheo, y firmaste con el equipo Nippon Ham Fighter. Háblame de tu entrada ahí, de tu firma, de todas esas cosas cuando fuiste para Japón.
Sí, yo estaba en Mexicali, en la Liga del Pacífico en México, y me llama mi abogado y me dice de que salió la oportunidad de ir a Japón, pero que tenía que irme antes. Tenía que irme antes y dejar el equipo mexicano. Entonces, yo tomé la oportunidad, tú sabes, tomé la oportunidad y fui para allá en Helios, fui para allá.
Es una liga más fuerte y sí, se paga mejor.
Se paga mucho mejor y, sí, y muy larga también, son 7 meses, porque yo iba a ser 2 meses de sprint training. Y entonces ya yo, y como uno dice, hice mis maletas y para allá no fuimos. Para no regresar, así mismo fui líder jonrones con 31 en Japón.
95 impulsadas, 284 de promedio ofensivo, sí, Michel. Sí. Háblame de tu primera temporada con el Nippon Hanfa.
Sí, mi primera temporada, ahí fui también el primer cubano nacido en Cuba en ser líder jonrones en Japón. Caigo en el equipo todo estrella, que ellos le dicen el equipo ideal, que es el que se hace al final de la temporada. Para allá son dos ligas, como decir Liga Americana y Liga
Nacional. Sí, la Liga Central y la Liga del Pacífico. A propósito, en tu primera temporada en Japón, con ese equipo, te siguió muy cerca ahí en cuanto a jonrones se refiere. Cho Nakata disparó 28 jonrones, tú terminaste de líder con 31 en el equipo. Y en Japón.
Exactamente. Yo era tercer bate y Cho Nakata era el cuarto bate.
No te recuerdo un muchachito que se llama Shohei Ohtani, tenía 17 años y pico, que jugó contigo en tu primera temporada. ¿No recuerdas ese momento de Shohei Ohtani, que ahora es estrella en Grandes Ligas?
Claro que sí, Ohtani, se lo dije un día porque me acuerdo que de que Ohtani, cuando no pichaba, lo ponían a jugar a right field. Siempre sí, él tuvo esa luz, como dice, ese deseo de hacer las dos cosas.
Sí.
Y él jugaba en right field y pichaba. No sabe, y entonces yo le veí, sabe, como todo el mundo ahí le vio, no te voy a decir que yo le vi mucho futuro, y yo le dije un día, el día que llegue a Estados Unidos, no te olvides de mí porque te voy a ir a ver. mira dónde está ese señor ahora,
sí,
está,
sí.
Es una estrella.
Es una estrella de Grandes Ligas, como pitcher, como bateador, es un fenómeno. Shohei Ohtani, el bambino nipón, que a propósito en su primera temporada jugando contigo ahí con el equipo Nippon Hanfire, conectó 3 jonrones, impulsó 20, bateó 2.38 en 77 partidos. Tú ese año jugaste bastante, Michel, 138 encuentros. Solamente te superó, en cuanto a partidos jugados se refiere, con uno más, un pelotero nipón, Eichi Kobano. Tú fuiste el segundo.
Sí, sí, fue una temporada, como te dije, una temporada larga, me preparé bien. Fui para allá más temprano que los otros jugadores y porque era mi año de novato, no conocía la liga, y me ayudó mucho ir para allá temprano. Desgraciadamente, el otro año fue un año de la lesión, que fue finalmente la que acabó con mi carrera.
Sí, la segunda temporada con el Nippon Hanfire, te lesionaste y prácticamente no jugaste.
No jugué, y fue una temporada, tú sabes, pero tuve la oportunidad de jugar ahí, de tener buenos rendimientos, de conocer muchos jugadores de Grandes Ligas que estaban jugando en esa liga, entre ellos Andrew Jones,
sí,
que era otro de lo que estaba discutiendo el líder jonronero conmigo ahí, que terminó con 26, y fue un año buenísimo, ¿sabes?
Sí.
Un año.
En esa tu segunda temporada en Japón, bueno, repitió Shohei Ohtani, ya con 19 años, pero habían otros latinos, ¿no? Estaba Luis Mendoza, estaba, bueno, 3 o 4 latinos más en ese equipo y bueno, al lado de un cubano, me imagino que entre los dos se ayudaban y de vez en cuando hacían arroz con frijoles, lechoncito asado, tostoncito, con Juan Miguel Miranda. ¿Qué recuerda estar ahí al lado de Miranda, que precisamente debutó con Nueva York, no con los Mets como tú, sino con los Yankees?
Exactamente, Juan Miranda, buen amigo mío, muy buenos recuerdos con él. Actualmente seguimos nuestra comunicación y sí, claro que sí, él, tú sabes, tuvo también la oportunidad de jugar ahí en Japón y vivir esa experiencia, y como hablamos anteriormente, no tuve la oportunidad de jugar mucho porque me lesioné, pero por lo menos el tiempo que estuvimos juntos ahí de sprint training, los juegos que jugamos ahí, fue una buena experiencia, tú sabes.
Sí.
Y yo y él habíamos también sido compañeros de equipo en la presentación del equipo cubano, compañeros de cuarto.
Sí. Bueno, en 16 temporadas en Cuba, a nivel profesional, lograste conectar una cifra grandísima de jonrones, Michel. 261 bambinazos y 1.008 impulsadas. Te has prohibido para 310. Son números realmente impresionantes que me imagino cuando eras juvenil no esperabas lograr esto, ¿no? Debiste estar en Grandes Ligas, la situación de Omar Minaya que no te ayudó, pero bueno, Yo creo que en sentido general te sientes satisfecho con lo que hiciste en Cuba, en Estados Unidos, en Puerto Rico, Venezuela, México, Dominicana, y ya concluyendo tu carrera con el equipo Nippon Ham Fighters, ¿no? Al lado de Shohei Ohtani.
Sí, de ser sincero, sí, me siento satisfecho. Lo he dicho en todas las entrevistas que he tenido. Todo sueño de un...
Fueron injustos contigo algún... De vez en cuando, ¿no? Pero ¿eh? Que de vez en cuando fueron injustos contigo.
Exactamente, pero el dicho que dice que tú controlas lo que puedes controlar.
Claro.
Cabe perfecto en eso, ¿sabes? Yo con lo que... Como mismo tú me hiciste la pregunta, ¿qué pasó que no te subieron a Grandes Ligas? Ya esa era una decisión de que no me tocaba a mí, ¿entiendes? Como también muchas veces nunca me llevaron, no me llevaron al equipo Cuba muchas veces, pero no fue porque tuve más rendimiento, sino por decisiones de otros. Y entonces ahí donde está el dicho, uno controla lo que puede controlar. Yo hice el trabajo y después la decisión le tocaba a otro, no a mí.
Claro, claro.
¿Entiende? Y entonces yo me siento contento con mi carrera. No llegué a Grandes Ligas realmente, no fue por mi decisión, porque los números están ahí, los números no mienten. Tú lo acabas de decir.
Sí.
Tuve el rendimiento suficiente para haber jugado en Grandes Ligas. Ya después lo que hubiera hecho en Grandes Ligas, ya eso no lo sabe nadie, porque ya eso nunca pasó. Pero por lo menos donde jugué demostré que tenía, tú sabes, para tener buen rendimiento, y eso fue lo que hice.
Bueno, trabajaste después como coach a nivel profesional, pero últimamente estás en Tampa, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, trabajando con prospectos, con niños. ¿Te gusta este trabajo? O sea, formar a futuros campeones, a futuros jugadores de liga menor, de universidades, de grandes ligas. Lo mismo que hizo el Indio contigo en Matanzas, ¿no? En el Palmar del Junco.
Sí, Enelio, es una sensación tan grande como cuando uno juega, tú sabes, porque estás entrenando muchachos, estás entrenando profesionales. Cuando estuve trabajando con Toronto, ahora tú ves a Vladimir Guerrero, tú ves a Lourdes Gurriel Jr., tú ves a Bob Boucher, tú ves a Cabambillo. Esos muchachos todos pasaron por mis manos también.
Increíble, no sabía eso, Michel.
El año que ganamos el 2017 la Florida State League en la clase de fuerte con ese equipo. Y fue el primer año de que Toronto gana unas ligas menores. Y la ganamos ese año con ese equipo que tú...
Esos peloteros que tú mencionaste,
sí,
son los juniors, ¿no? Pero yo lo hablo a cada rato, ¿no? En los diferentes programas. Yo veo un equipo de Toronto 2024-2025 ganar la Serie Mundial, lo mismo que hicieron, repitieron la serie del 92 con Cito Gaston y 1993. En la época buena del Toronto estaba, entre otros, pero creo que estuvo en Cuba y fue uno de los más valiosos, ¿no? En el Mundial aquel que te mencioné, ¿no? 1983-1984, Joe Carter. Yo creo que el Toronto va a llegar a otra Serie Mundial en 2 o 3 años y ganarla, porque tiene talento. Y un talento que formó Michel Abreu, precisamente el Matancero, ¿verdad? Que tú lo conoces.
Exactamente. No diría que formé, porque tú sabes, no quiero tampoco...
Bueno, pero con otros entrenadores. Pero ahí está tu grano de arena.
Sí, aporté mi granito de arena y me siento muy contento cuando yo veo a esos muchachos ahí jugando ya, y agarra todo con algunos de ellos, y uno se siente bien. Y sí, estoy de acuerdo contigo de que ese es un equipo de que tiene muchos jugadores, muy buenos jugadores jóvenes, y han demostrado de que tienen para jugar en Grandes Ligas por muchos años y para ganar un campeonato, una Serie Mundial.
Sí. No puede faltar un saludo de el muchacho yumorino Michel Abreu. Ya señalaste desde el primer programa que a los 15 años comenzaste a crecer, la estatura aumentó, el peso corporal. No puede faltar un saludo, porque Michel, en Cuba te conocen mucha gente, tienes muchos fanáticos, bueno, en Cuba, en México, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, y sobre todo en Japón, donde tú jugaste con el Nippon Ham Fighters, ¿no? Y en todos esos equipos que militaste, donde fuiste champion bate, fuiste jugador más valioso. No puede faltar un saludo de Michel Abreu, quien jugó con los Cocodrilos varios años, con Soto, con Lázaro Junco, con Fernández, con el Tati Valdés, con Lázaro Garro. Un saludo tuyo a toda Matanzas, especialmente a tu municipio, que es la cabecera de la provincia, y por supuesto a todos los fanáticos a nivel nacional en toda Cuba.
Así, un saludo para todos los fanáticos, un saludo para todos ese pueblo de Matanzas que gracias a Dios ahora estamos otra vez...
Los Cocodrilos están peleando de nuevo.
Sí, viviendo esos momentos de buen béisbol en Cuba, y que uno, aunque esté aquí, uno sigue, tú sabes, uno sigue lo de Moreno.
Siempre, siempre.
nuestro
pasatiempo manager, nacional.
Sí, nuestro pasatiempo nacional Ferrer, que ha sabido unir un equipo bueno y llevarlo a los playoffs y ganar un campeonato.
Y bueno, entre ellos está el Grillo.
Exactamente. Muy buen momento que está pasando en la provincia ahora mismo, y ojalá que el año que viene puedan ganar otro campeonato.
Muchas gracias, Michelle Abreu, muy amable de tu parte, un millón de gracias, te deseo lo mejor del mundo a ti y a tu familia en Estados Unidos, en Cubita la Bella. Necesitamos mucha salud y que, bueno, continúes trabajando y esforzándote, porque no es nada fácil trabajar con pequeños, con juveniles. Hay que trabajar, hay que tener dedicación, hay que tener horas de trabajo, fines de semana sobre todo, cuando estamos en clases. Y bueno, te deseo lo mejor del mundo a nombre de todo nuestro equipo. Así que muchas gracias, Michelle Abreu.
Gracias a usted, Nelio, gracias a tu equipo de trabajo y gracias por invitarme a su programa, y que mucha suerte y mucha salud por usted también.
Muchas gracias, muy amable, Michelle Abreu. Bertica Raval, nuestra productora. Señores, Efraín Montecarlo García, el ingeniero de sonido. Hoy un día grande, conversando en esta segunda parte con el pelotero de Matanzas, Michelle Abreu, aquí en Deportes con los Grandes.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora, por radiotelevisionmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mar.